A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos arrancando la semana en este lunes 11 de marzo, lluvioso, gris, en toda la ciudad de Montevideo y área metropolitana. Un día bastante complicado para quienes tuvieron que salir de sus casas, pero aquí estamos para llevarles en este retorno a los hogares media hora de información junto a ustedes. En el programa de hoy vamos a tener la palabra del presidente de AEBU, Elio Monegal, hablando de lo que fue el primer Consejo Central del año para el sindicato. Eso vendrá enseguida a titulares en el primer bloque. Y más adelante, en el segundo bloque, vamos a escuchar a la economista de AEBU, Soledad Giudice, integrante de la Comisión Técnica Asesora, la CTA de AEBU, hablando sobre un tema importante que fue tratado en el Consejo Central de hoy, que eso también va a hablar Elio Monegal. El tema es endeudamiento y ley de usura, este proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Parlamento y que al sindicato del sistema financiero también le preocupa y mucho que pueda llevarse adelante. Así que este programa cargadito arranca en este momento con las noticias de la jornada. Integrantes de la Comisión Representativa del Banco Central del Uruguay realizaron el tradicional acto de inducción al sindicato con 20 compañeros recién ingresados. Varios de los cargos ahora cubiertos, destaca AEBU, fueron posibles por vacantes generadas tras concursos internos. Desde hace varios días trascienden negociaciones sobre la venta de las operaciones del banco HSBC en Argentina y se desconoce si este negocio incluirá a la filial uruguaya. El HSBC es uno de los 10 mayores bancos privados de Argentina y a fines del año pasado poseía casi el 7% del total de activos de ese grupo. El Partido Nacional insistirá en su campaña electoral con la privatización de los combustibles, adelantó la calle Pou a los arroceros. El presidente dijo que espera que haya una nueva composición parlamentaria para desmonopolizar ANCAP.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a AEBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Seguimos en Camacuá Diario y como les comentábamos en el arranque, vamos a escuchar la palabra del presidente de AEBU, Elio Monegal, a quien entrevistamos hace un ratito nada más, luego de que terminara la primera sesión del año del Consejo Central de AEBU, una sesión que duró unas cuantas horas, en la que se hablaron varios temas referidos a la interna del sindicato y a la agenda política que tiene por delante en este 2024 AEBU. Vamos entonces a escuchar la nota que le realizábamos hace un rato a Elio Monegal.
Bueno, Elio, un comentario, una reflexión sobre este primer Consejo Central del año.
Bien, teníamos varios temas a tratar, temas cotidianos, digamos, del funcionamiento de AEBU. Fue muy positivo, muy enriquecedor, porque los compañeros y compañeras aportaron en la discusión. Estuvimos discutiendo sobre varios temas vinculados, por ejemplo, al tema de endeudamiento, un plebiscito que pretende impulsar Cabildo Abierto, así como también media sanción que tiene un proyecto de ley en el Parlamento. Bueno, se discutió sobre eso. Y después los temas de siempre, ¿no? Los temas de los servicios del sindicato, cómo seguir mejorándolo para que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a todos los servicios que el sindicato brinda. Y los informes de los consejos de sector, tanto de banca oficial, que creo que fue muy positivo escuchar de que estamos próximos a la firma de un convenio colectivo en la Agencia Nacional de Vivienda, cosa que hemos venido reivindicando, el sindicato lo ha venido reivindicando desde la propia creación de la Agencia Nacional de Vivienda. En el sector privado, bueno, los desafíos, tanto en el empleo como en lo que tiene que ver en los vencimientos de convenios colectivos y cómo se prepara el sector para discutir con las empresas esas renovaciones de convenio. O sea que, bueno, fue una agenda bastante larga, pero muy positiva.
Y un breve comentario. En un momento dijiste que era este el primer consejo, además del año, sin Armando Cuervo, que, bueno, lo recordaste en tus palabras. Fue abogado durante muchos años, administrador general también. Un breve comentario.
Sí, parece mentira empezar el consejo y no ver a Armando sentado en la punta de la mesa donde habitualmente se sentaba. Un compañero, bueno, yo lo destaqué en la intervención que hice en el Consejo Central, la importancia que ha tenido en los últimos 30, 40 años del sindicato. Armando siempre representó lo mejor de AEU en cuanto a valores, principios, la solidaridad, la ética, tanto en su profesión como en la forma que él veía de hacer política sindical. La verdad que es un dolor muy grande que va a costar que cicatrice, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Él dejó un legado que vamos a continuar, porque realmente ha sido una presencia muy positiva para AEU, la de Armando, en estos 30 y pico de años que tuvo con nosotros.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado, pero encontramos una nueva forma de hablar. Que de cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta y el tuyo también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo. Está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento que todo comienza de vuelta. y mi corazón está alerta y el tuyo también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver a caer, para no volver, para no volver, para no volver a caer, para no volver, para no volver a caer.
En Camacuá Diario, en este programa del día de hoy, y nos toca hablar del proyecto de ley de usura, este proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, ya tiene media sanción, un proyecto de ley que plantea nuevos topes a la tasa de interés en el sistema financiero, que se aprobó en Diputados. Falta ahora entonces la discusión en la Cámara de Senadores. Es un proyecto que tuvo un largo tratamiento parlamentario y que tuvo diferentes modificaciones hasta llegar a esta última versión que ya tiene media sanción. Vamos a hablar en el día de hoy de un informe de la CTA, de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, que señala y advierte que el proyecto, de aprobarse, de tener finalmente la sanción parlamentaria, podría tener un efecto contrario al que pretende solucionar. La CTA advierte que, entre otras cosas, el proyecto profundizaría el problema del endeudamiento que actualmente existe, tendría un efecto en la contracción del crédito a sectores de mayor riesgo y un efecto recesivo en el consumo, entre otros aspectos que señala el informe. Para ampliar la información, tenemos en el día de hoy el gusto de recibir a Soledad Giudice, de la Comisión Técnica Asesora. Sole, ¿cómo andás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo andan?
Un gusto recibirte por acá. Lo primero que te quiero preguntar es este gran título, que quizás es lo que a uno más le llama la atención, que es un proyecto que pretende solucionar un problema que existe. De hecho, el informe, que dicho sea de paso, está subido a la web de AEBU, aebu.org.uy, ya lo pueden estudiar allí. Es un problema que existe, el problema del endeudamiento, pero sin embargo, este proyecto lo podría profundizar. ¿Podés ampliarnos un poco más cómo sería esto?
Bueno, primero, en realidad, decirles que este es un tema que venimos trabajando desde AEBU hace un tiempo, que hay más de un documento subido en la web y es como acumulativo bastante. O sea, hay documentos para atrás que también se presentaron en el Parlamento, porque nos han convocado más de una vez por este tema. Y también documentos como más viejos, vamos a decir. Viejos, en realidad, se han dado en los últimos 2-3 años, que ha sido como el tratamiento. Tratan el tema como con mayor amplitud y después van como metiéndose en las distintas propuestas de leyes. En realidad, a rasgos generales, lo que pasa con este tema es que muchas veces desde el ámbito parlamentario se cree que modificando, bajando la tasa de interés, la tasa de usura es un tope que se pone, que cuando cualquier empresa o prestadora de crédito que supere ese tope, está infringiendo la ley, vamos a decir. Entonces topea el precio que tiene, vamos a decir, el mercado de créditos. Regular los mercados no siempre es fácil, y cuando vos no lo acompañás muchas veces por una política pública más amplia que contemple otras características del problema, puede generar efectos contrarios del que decías. En realidad, lo que nosotros planteamos es que solamente con el instrumento de bajar tasas abruptas de un momento para otro, porque aparte también lo que pasa con este proyecto es que diferencia, que hasta ahora no era así, había topes según el segmento de mercado, ahora diferencia entre la categoría del deudor. Entonces, esto es, sale de la central de riesgo del BCU. En realidad, el Banco Central tiene una central de riesgo que vos, como deudor, estás categorizado del 1 al 5. Esas distintas categorías hablan de tu calidad como deudor. Entonces, el proyecto plantea que los topes sean distintos según la calidad que tengas como deudor. Para los peores calificados, que el tope sea un poco más alto, porque en realidad las empresas tienen mayor riesgo de prestarle a esa persona y que no les pague, por el comportamiento anterior, y para los que están mejor puntuados, una tasa menor, el tope de tasa menor. Eso también genera puede generar algunas distorsiones. Lo que nosotros planteamos en realidad es que las personas con mayor riesgo, que son las que los legisladores están preocupados porque pagan tasas muy altas, y además la tasa en esos segmentos, en consumo, en familias, sin retención, que se le dice que no te retienen, no tenés la posibilidad de que te retengan del sueldo, vamos a decir, sola firma, sola cédula.
No hay garantía de cobrar.
Claro, por parte de la empresa. Las tasas han ido subiendo a medida que hace 10 años, o sea, desde que se implementó la ley de usura, que la que está vigente ahora es la que se implementó en 2010, es de 2007, que se empezó a funcionar en 2008, las tasas han ido aumentando significativamente todos los años. Esto es una preocupación. Por las tasas altas, pero en realidad el mercado, o sea, eso, tipo, amplía su cartera de créditos con clientes que no tienen la garantía de que le paguen, entonces sube la tasa porque sube el riesgo del cliente. El tema es que si esas empresas el riesgo es que si vos bajás el tope mucho, esas empresas no estén dispuestos a prestar a ese individuo que tiene mayor riesgo, que está en categoría 5 en el Banco Central, que está en el clearing de informes, ponele. Entonces, lo que pasa es que ese individuo no tiene acceso al sistema formal y lo que puede ocasionar es que vaya al sistema informal, que es un sistema que todavía, que nosotros sabemos que existe, desde siempre existieron prestamistas informales. Ahora lo que está pasando es que han habido denuncias periodísticas, denuncias tipo de también de los medios de comunicación, que apareció en los diarios, que nos comentan las organizaciones sociales, que se han estructurado otro tipo de modalidades, como los famosos colombianos, que se llama el crédito gota a gota, que es que te cobran diariamente, y ahí las tasas de usura son, o sea, astronómico.
Pero eso, este proyecto no lo toca.
No lo contempla claramente porque en realidad es algo que es ilegal en realidad. O sea, se supone que ya está penado, pero tampoco hay mecanismos en realidad. No hay como mecanismos como bastante claros de vigilar o de perseguir ese tipo de prácticas. Y además se está como viendo en algunos barrios que están vinculados a otros entramados de violencia, como puede ser el microtráfico u otras cosas. Que el mercado informal sea... primero que no tenemos información sobre el mercado informal, que no ha habido estudios sobre qué está pasando con todo lo que tiene que ver con el mercado informal. Tenemos la sospecha de que está aumentando, pero no lo sabemos en realidad. Y eso... En el mercado formal, subir las tasas, bajar el tope de tasas, tiene el riesgo de expulsar a gente hacia el mercado informal. Y que este problema se agrave, vamos a decir.
Claro. Te hago una pregunta que se mete un poco con otros informes que ustedes ya han hecho, pero ¿cuál es la situación en general de... Hay muchas familias que están con problemas de endeudamiento, digo por este problema que decís que podría profundizar el proyecto. ¿Es mucha gente que está en esta situación?
Bueno, una de las cosas que nosotros en realidad siempre ponemos arriba de la mesa cuando se discuten estos proyectos en el Parlamento es que hay poco diagnóstico de la situación. El Banco Central tiene estadísticas y nosotros el año pasado hicimos un pedido de información a la Central de Riesgo. Después el Banco Central saca un informe en realidad con la calidad de los deudores que tiene, de la información de la Central de Riesgo, pero no es algo que se sistematice, vamos a decir, por el ente público y haya información pública periódicamente, que en realidad es como eso. El BCU, en realidad, a través de la Central de Riesgo, tiene información sobre la calificación de los deudores. No de todos, porque no todas las empresas de crédito reportan a la Central de Riesgo, pero sí una gran mayoría del mercado. Y ahí, sabemos que en categoría 5, por ejemplo, que es la categoría de deudor irrecuperable que le llaman, que podés tener un... O sea, eso no significa que tengas un grave problema de endeudamiento. Ahí están metidos determinadas características. Puede haber alguien que tenga 3-4 créditos en distintos lugares y que esté todo como complicadísimo de sobreendeudamiento, y pueden haber otros que, no sé, hayan tenido una tarjeta que se les venció, que no pagaron 200 pesos y están ahí y no les importa. O sea, hace 10 años, no sé. Es como que en ese bolsón pueden haber muchas, muchas personas, y es más o menos, hay más o menos 690.000 personas en eso, que son es un tercio de los total de deudores, en realidad, que están registrados. Un cuarto de la población mayor de 18 años es mucha gente, en realidad, que está con algún problema con el sistema formal de créditos, y a eso estamos ignorando todas las empresas que... empresas más chiquitas que no reportan y todo el mercado informal. O sea, que el problema en realidad no lo tenemos dimensionado. Además de que tenemos algunas características de género y de edad, pero no tenemos ubicado eso, tipo qué problema de sobreendeudamiento tiene, cuán profundo es, en dónde se ubica, en qué ingreso tiene, si tiene ingreso medio, si tiene ingreso bajo, si es población... Esas cosas no las sabemos porque no ha habido, como la última encuesta financiera de los hogares fue en 2017 y ya para algunas cosas, pandemia mediante y todo eso, nos queda un poco vieja.
Claro. Bien, Sole, hablamos entonces de un efecto que podría tener en la gente, digamos, de que las personas más vulnerables podrían ser expulsadas a otro tipo de sistema que es muy peligroso. Y hablemos ahora de qué podría pasar en las empresas del sector. ¿Podría tener algún tipo de efecto estas nuevas tasas que se fijan?
Sí, mirá, el cómo está el proyecto hoy, en realidad cambia bastante la ecuación económica de las empresas. Va a depender qué espalda tengan las empresas y cuán diversificado tienen sus productos. Hay empresas más grandes que tienen mayor diversificación de sus productos y van a tener que cambiar, sí, algunas cosas, pero bueno, se pueden adaptar. Hay otras que están mucho más en el mercado de más específico, de esto de créditos fuera de nómina, el consumo, a sola firma, cédula, no sé qué, que con determinado nivel de morosidad, aparte que aceptan las empresas en realidad en su estructura económica, vamos a decir, pesa también cuánto estás dispuesto a, cuántos créditos morosos estás dispuesto a tener, así eso también determina tus tasas, digo, el modelo de negocio, vamos a decir, es distinta en cada empresa. Y bueno, sí, hay algunas que creemos que van a ser muy impactadas por estos topes, que hay algunas que se van a poder amoldar y otras capaz que no. Eso es como el alerta que estamos poniendo.
¿Y esto podría tener impacto en las fuentes laborales?
Y sí, también. O sea, en realidad, eso es lo que en realidad el sindicato está tratando como de... Nosotros estamos en negociaciones igual, o sea, digo negociaciones. Se ha ido... El Parlamento nos ha escuchado en estos temas. Se han hecho modificaciones a partir de nuestros aportes. O sea, siempre somos como una... voz válida, vamos a decir, y que podemos ir y plantear, y siempre llevamos evidencia, y bueno, y estamos esperando en realidad que se empiece a discutir en la del Senado. Pero sí hay alertas de que algunas empresas puedan disminuir la plantilla de empleados con estas normativas, o que se tenga que disminuir el negocio de algunas, o incluso el riesgo de que puedan cerrar otras.
Bien, bueno, será un tema entonces para seguir. Te consulto por último. Ustedes fueron a diputados. ¿Tienen idea? ¿Está convocado algún próximo paso a nivel parlamentario?
Todavía no hay fecha, vamos a decir. Todavía no lo empezó a tratar el Senado. Estamos a la espera, obvio, atentos. Y siguiendo, nada, produciendo como datos o análisis en ese sentido.
Perfecto. Soledad Giudice, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Y con esto llegamos entonces al final del programa de Camacuá Diario del día de hoy, lunes. Nos reencontraremos mañana martes con más noticias y actualidad. Chau, chau.